desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado. Este es su programa Viva Mejor, conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver.
Bienvenidos a Viva Mejor, la edición de día jueves de Estudio Bíblico. Estamos aquí otra vez con el Estudio Bíblico. La semana pasada hemos estado de aniversario y si usted nos siguió, claro que espero haya disfrutado también el programa aniversario. Hicimos una pausa con el Estudio Bíblico de Efesios, pero hoy volvemos a retomarlos. Bienvenidos, estamos en RadioLaRed.net para nuestros oyentes alrededor del país y del mundo y en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor aquí en Colorado. Muchísimas gracias por sintonizar Radio La Red y en este caso particularmente este programa Viva Mejor. Recuerde que usted puede encontrarnos también en Facebook e Instagram como 1650 Radio La Red. Y si ya ha bajado la aplicación de Radio La Red a su teléfono inteligente, felicitaciones. Y ya sabemos que muchos nos escuchan desde allí. Si no lo ha hecho aún, puede bajarlo yendo a RadioLaRed.net. Mire la página, la primera página arriba, al lado superior derecho, y usted va a ver el dibujo del celular. Dele ahí un clic y entonces puede bajar la aplicación, bajar el app, o lo puede hacer directamente desde su teléfono celular yendo a RadioLaRed.net. De otra manera, si usted prefiere el App Store o Google Play, ahí estamos como Radio La Red Denver. También tenemos los podcasts, que son las grabaciones de todos los programas, y estamos ahí en también RadioLaRed.net, vaya a podcast, o si usted prefiere Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts o Amazon Music, nos encuentra como Radio La Red Denver. Nuestro teléfono es el 720-325-7282 y estamos aquí para usted. Muy bien, vamos a ir a Efesios capítulo 4. Y nosotros tenemos que tomar, veo mis notas, el versículo 4 en adelante. Sin embargo, voy a leer los primeros versículos porque siempre decimos contexto, ¿verdad? Pablo escribe y dice: yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Vamos a dejar ahí y vamos a ir paso a paso. Otra vez al versículo 7, porque la vez pasada vimos el tema de un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, cual es sobre todos y por todos. Esto es el verso 6. Verso 7, entonces vamos a tomar el estudio ahí. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿Qué está pasando aquí? Antes habíamos dicho que bautismo significa uno que es colocado dentro de algo, especialmente de agua, ¿verdad? Y se usaba esa palabra bautismo también para, en el griego, baptizo, se utilizaba como para sumergir algo, como ropa para, por ejemplo, ser teñida de otro color o lavarse, y también tenía esa idea de que uno entra dentro de algo. Entonces, de allí es que los cristianos evangélicos practicamos el bautismo por inmersión. Entonces, el bautismo, ya hemos explicado lo que significa. Significa nuestra respuesta externa, nuestra confesión pública de que Jesucristo es Dios, nuestro Salvador y Señor, y que Él murió, vino a la tierra, murió y resucitó. Y cuando nos bautizamos, estamos haciendo una declaración pública de nuestra fe, estamos realmente confesando con nuestra boca también que Jesucristo es el Señor, y también estamos confesando que hemos muerto a nosotros mismos, a nuestra vieja vida, a nuestra vieja manera de vivir, y hemos resucitado, nos hemos levantado, espiritualmente hablando, en la conversión eso ocurrió de nuevo, nos hemos levantado como personas nuevas en el Señor y es el pacto que hemos hecho con Dios para seguirle para siempre. Entonces, después de esto, el verso 7, bueno, el verso 6 también habla del cuerpo de Cristo, ya hemos analizado esa expresión la vez pasada. Y dijimos, esta es la iglesia, Cristo es la cabeza, el pastor realmente de la iglesia. En el versículo 7 se nos habla de la gracia, esta es la palabra carisma, y este es el don de Cristo, dice aquí Pablo, y el don de Cristo produce los dones que luego menciona el versículo 8, cuando dice que subiendo lo cual, por lo cual dice, y Pablo como buen predicador va a utilizar la Biblia, pero bien utilizada, subiendo a lo alto, llevó la cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Pablo está mencionando el Salmo 68 y está utilizando ese texto para colocarlo aquí en su mensaje a la iglesia a Éfeso. Entonces, él dice que Dios produce los dones que a cada individuo, cada miembro de este cuerpo llamado la iglesia, recibe. Recibe la gracia y los resultados de esa gracia. Aquí no estamos hablando de la gracia de salvación. Por supuesto que eso ocurrió antes, para que pudiésemos tener dentro de esa gracia los dones de Dios. Y esto Dios lo da como Él quiere. Y el propósito, dice aquí, es mantener la unidad de la iglesia, del cuerpo de Cristo, en el vínculo de la paz. Así que cuando un cristiano realmente es cristiano, no solamente, y quiero siempre hacer esta aclaración, mis amigos, porque mucha gente dice yo soy cristiano, yo soy cristiana, y no sabe en realidad lo que está hablando, porque quizá lo es porque sus padres eran cristianos, o porque yo conocí una persona en otro país, un familiar mío, que en una ocasión, un familiar lejano, pero que en una ocasión dijo, bueno, yo no soy católica, no me gusta la doctrina católica, etcétera. Entonces le preguntaron qué es y dijo, bueno, yo soy cristiana, pero en realidad no vive una vida cristiana, no es una persona que sigue a Cristo. Entonces escogió la religión cristiana porque le pareció más interesante. Nunca va a la iglesia, nunca lee la Biblia, nunca ora, pero ella dice, ah, yo soy cristiana. Bueno, eso no es un cristiano. Un cristiano es un seguidor de Cristo, alguien que ha tenido la experiencia de la conversión a Cristo, su vida ha sido y sigue siendo transformada por el Señor, es una persona que es fiel a la casa de Dios, a la iglesia, es una persona que ora, es una persona que ofrenda para que el reino de Dios se extienda, es una persona que ama estudiar la Biblia, no va a ser nunca una persona aquí perfecta, ninguno de nosotros lo es, pero es un verdadero seguidor de Cristo. Entonces tengo que hacer esa aclaración. Cuando Pablo, el apóstol, habla aquí de la iglesia, está hablando de personas que de verdad dan su vida por el Señor, porque el Señor dio su vida por nosotros. ¿Ok? Así que no está hablando de la religión cristiana en cuanto a una denominación o a un nombre oficial de algo. Está hablando de gente que de verdad sigue al Señor Jesucristo. Entonces Dios, el Señor Jesucristo, nos da la habilidad de mantener buenas relaciones con otros miembros de la iglesia, otros miembros del cuerpo de Cristo. No quiere decir que hay ocasiones en que no se debe trabajar eso porque pueden haber roces o malos entendidos. Por supuesto, eso existe y mientras estemos aquí en la tierra eso seguirá existiendo. Y hoy podemos corregirlo con unas personas y mañana aparecen otras personas nuevas y hay que corregirlo con ellos y ellos con nosotros. El asunto que aquí dice que Dios nos da la capacidad de hacerlo. Oh, cuidado porque aquí en Efesios cuando está hablando de los dones no está todavía hablando de esos otros dones que usted está pensando. Son los dones que mira el versículo 11 y son todos dones de proclamación de la palabra de Dios. No está hablando aquí de, you know, donde lenguas, donde ayuda, donde misericordia, esa es otra lista. Esta es otra lista. Entonces, los versículos 8 al 10 son muy interesantes también porque, por ejemplo, versículo 8 es un texto paralelo. Dice lo mismo que Colosenses capítulo 2, versículo 15. No es extraño porque, bueno, es el mismo apóstol Pablo el que lo escribe y Pablo explica que el Señor Jesucristo ascendió triunfante por el aire, ¿ok? En griego la idea es esa zona aérea donde habitan Satanás y sus demonios y los exhibió como vencidos, dice capítulo 2, verso 15 de Colosenses, como perdedores mientras que él triunfó sobre ellos. Y su triunfo final, como dijo en Génesis la Escritura, cuando Satanás sea, o Señor ponga ahí, no, punto final a Satanás, eso todavía ocurre en el futuro. Mientras tanto ya ocurrió, pero todavía estamos con el diablo andando suelto, buscando a quien devorar, como dice la carta de Pedro. Vamos a explicar esto un poco más y un poquito mejor, más claro, después de esta pausa, que ya nos agarró, ¿verdad? Muy bien, quédese con nosotros aquí en Viva Mejor.
Con nosotros. Regresamos después de esta pausa.
1650 AM, Radio en la Red, compartiendo la verdad en amor.
Morrison, Jesús se interesa por ti.
Les saluda su amigo y servidor Kevin Villa del programa La Red Lakewood y les invito a escucharnos todos los miércoles a las 8 de la mañana y 4 de la tarde. Estaremos desarrollando temas bíblicos profundos que nos ayudarán a crecer en nuestra relación con Dios. Recuerde, todos los miércoles a las 8 de la mañana y 4 de la tarde, aquí en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Una emisora de Red Evangélica de Denver. Somos la única estación cristiana en español en todo el estado de Colorado. Sintonícenos. Compártanos y apoye su emisora amiga. Descargue nuestra aplicación Radio La Red Denver completamente gratis. Visítenos en el internet a radiolared.net y encuéntrenos en los medios sociales como Radio La Red Denver. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Hola, te habla Marta Cáceres y quiero invitarte a que escuches mi programa Apologética con Marta, y en el cual te equipamos con herramientas para que puedas conocer y explicar la razón de la fe que existe en ti. Escúchanos de lunes a viernes a la 1 de la tarde y todos los martes a las 9 de la mañana aquí en tu estación favorita, 1650 AM Radio La Red.
Mobile Miracle Auto Detail, lavado de auto para la gente ocupada. Búscanos en Facebook como Mobile Miracle Auto Detail. ¿Estás muy ocupado y casi no tienes tiempo de lavar y detallar tu auto? Deja que nosotros detallemos tu coche, camioneta, camión. Llámanos hoy al 720-325-8996. 720-325-8996. Mobile Miracle Auto Detail. Lavado de auto para la gente ocupada.
¿Perdiste tus llaves? ¿Ya no sirve tu llave de control o de chip para tu vehículo? ¿Te quedaste afuera y sin llaves? Llama a Heaven Locksmith, quien está a tu servicio, comercial y residencial. También hacemos cambio y reparación del ignition switch de tu vehículo si es necesario. Llámale hoy mismo a Elmer, propietario de Heaven Locksmith, al 720-670-4583. 720-670-4583 o visítanos en heavenlocksmith.com.
MP Towing le ofrece servicio de grúa. Si se le dañó su vehículo en carretera, quiere llevarlo a su casa, a taller mecánico o a cualquier otro lugar, llámeme 720-410-1453. Yo, Miguel Palacio, le atenderé con mucho gusto y trataré su vehículo con mucho cuidado. Llámeme al 720-410-1453. Y recuerde que si tiene un vehículo que ya no quiere o no necesita, llámeme y yo se lo compro. Que tenga un excelente día.
Usted está escuchando el programa Viva Mejor con el Dr. Daniel Catarizano.
Continuamos en su programa Viva Mejor. Este es nuestro segundo segmento y, amigos y hermanos, estamos estudiando versículo por versículo la carta de Pablo a la iglesia en Éfeso. Esta es la iglesia de Éfeso y nuestra carta se llama Efesios. Es la misma iglesia de Éfeso que menciona el libro de Apocalipsis. Y en el libro de Hechos de los Apóstoles, ustedes puede ver cómo el apóstol Pablo fue viajando a estos diferentes lugares o en los donde no estuvo enviando estas cartas. Muy bien, vamos otra vez a explicar un poquito esta expresión que aparece en el capítulo 4, versículos 8 al 10, donde se nos dice que el Señor Jesucristo subió a lo alto. Esto tiene que ver con la ascensión. Recuerda usted, pocas veces se habla de la ascensión y eso está mal porque tiene mucho, mucho contenido doctrinal el tema de la ascensión. Es decir, cuando el Señor Jesucristo visiblemente en su nuevo cuerpo glorificado, es el mismo cuerpo que tenía, pero ahora glorificado después que resucitó, regresó a los cielos y él fue visto por mucha gente, entre ellos, claro, sus apóstoles. Ahora, Pablo dice que algo ocurrió en el mundo espiritual muy especial y dice que cuando él subió a lo alto, dice el verso 8, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y luego dice, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Cuidado. Eso no dice que Jesús fue al infierno, como tantas veces se dice por ahí. Esta expresión, partes más bajas de la tierra, simplemente significa que el Señor Jesús murió y fue, como se decía, al lugar de los muertos, ¿ok? Al Hades, etcétera, a la tumba, esa es la idea. No dice por ahí que el Señor fue al infierno. Eso es algo que se hizo muy popular, pero si usted mira detenidamente la Biblia, no dice eso. Y luego el verso 10 dice el que descendió, es decir, el que vino al mundo, claro, para ministrar, morir por nosotros en la cruz, también es el que subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Entonces, aquí hay expresiones que, si hacemos un estudio bíblico intenso, como a veces lo hacemos aquí en la red con grupos de personas, con clases, aquí hay muchísimo tiempo necesario para explicar cada cosa, pero aquí en radio no podemos ir con tanto, tanto detalle. Simplemente decir que, igual que Pablo explica en el libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 15, cuando el Señor Jesucristo muere en la cruz, aun cuando se trata de su muerte y luego, claro, de su resurrección, dice que el Señor exhibió todo principado y potestad de maldad, triunfando sobre ellos a través de su muerte en la cruz. Y usted dice, pero la gente no dice que vio eso. No, simplemente Dios está revelando que eso es lo que ocurrió aún mientras el Señor Jesucristo moría pagando por nuestros pecados. ¿Por qué? Porque la forma en que el Señor Jesús venció el pecado y la muerte fue pagando por el pecado y muriendo. A diferencia de la expectativa que uno podría tener, como los judíos tenían, de que el Señor Jesucristo, el Mesías, vendría en su gloria y arrebataría el Imperio Romano sería el gobernador mundial. Bueno, eso va a ocurrir cuando el Señor Jesucristo regrese. En su segunda venida, Él no va a venir como otra vez un niño, como celebramos en la Navidad, ni va a venir como otra vez para ministrar y volver a morir en la cruz. Eso la Biblia dice en el libro de Hebreos. Lo hizo una vez y fue suficiente, una vez para siempre. ¿De acuerdo? Entonces, cuando Él regrese, viene como Rey de Reyes, Señor de Señores, que es. Ahora, mientras eso no ocurre, tenemos que volver otra vez al libro de Efesios que estamos estudiando y volver a aclarar que mientras el Señor Jesucristo muere en la cruz, Él, como dice en Colosenses 2:15, vence a Satanás. Ahora, en Génesis capítulo 3 se habla acerca de que la semilla de la mujer, Jesucristo, iba a destrozar la cabeza de la serpiente. La serpiente representa a Satanás. Y la serpiente iba a herirle en el calcañar, como en la zona del talón. Bueno, eso ocurrió cuando Jesucristo murió. En un sentido, Jesucristo ya hizo un crash, ¿verdad? Destruyó, como quien dice, la cabeza de Satanás de manera legal, vamos a decirlo así. De manera legal eso ya ocurrió. Y de manera práctica eso va a tomar la última forma, podemos decir, cuando el Señor Jesucristo, dice la Biblia en el libro Apocalipsis, eche a Satanás al infierno, ¿okay? Después de su segunda venida y todos los juicios, etc. Cuando utilizo la palabra legal, piense que algo similar en cuanto a la palabra legal ocurre cuando nos arrepentimos y entregamos nuestra vida al Señor Jesucristo, creemos en Él. En ese momento se produce la salvación. Y en el libro Romanos, y sin duda se menciona en otras cartas, se habla acerca de la justificación por medio de la fe, solamente por nuestra fe. La Biblia dice que justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y la salvación no es por obras, es por la fe. No es por lo que nosotros podemos hacer, no podemos hacer nada por nosotros. Es solamente por reconocer que no podemos hacer nada por nosotros, arrepentirnos de nuestros pecados y solamente creer, poner toda nuestra confianza en quién es el Señor Jesucristo y qué hizo por nosotros al morir en la cruz y al resucitar. Cuando eso ocurre, amigo oyente, usted es salvo, como yo también ya hace muchos años que soy salvo por la gracia y la misericordia de Dios. Recuerde, no hay nada bueno en mí, no hay nada bueno en usted, eso es por la gracia de Dios. Ahora, cuando eso ocurre, la palabra justificación que he usado, que usa la Biblia, eso es una palabra legal. Es un término como de la corte. Significa que he sido perdonado, que he sido justificado, que ya no me va a culpar Dios de pecado y mandar al infierno. Ahora, al mismo tiempo, todavía estoy en la tierra. Como usted me está escuchando, estamos aquí. Somos salvos, legalmente hemos sido adoptados por Dios a través del Señor Jesucristo. Todavía no hemos recibido la herencia final, en el sentido de que no estamos todavía en el cielo con el Señor. Jesucristo aún no ha regresado en su segunda venida, física y visiblemente, y entonces todavía estamos en este cuerpo que, bueno, se enferma, a veces cae en pecado y estas cosas, pero somos salvos, simplemente estamos esperando la concreción final de eso en la manera material y práctica. Aún nuestro cuerpo va a ser transformado. De la misma manera, acabo de decir, el Señor Jesucristo, cuando murió en la cruz del Calvario, legalmente venció a Satanás. Ocurrió eso que la Biblia dice en el libro de Génesis, la primera promesa de la venida del Mesías, Jesucristo, destruyendo la cabeza de Satanás. Pero Satanás todavía anda como león rugiente buscando a quien devorar, dice en la carta de Pedro. Pero es un enemigo vencido que todavía tiene la habilidad de hacer ciertas cosas, pero sabe muy bien que su tiempo es corto. Nos engaña, él sabe eso. Entonces, cuando el Señor Jesucristo llegue otra vez y cuando ocurra la cuestión de juicios, etcétera, como dice el libro Apocalipsis, ahí entonces sí, simplemente se producirá la condena final. Digámoslo así, me viene otro ejemplo a la cabeza. Una persona puede estar condenado a muerte por un crimen que ha cometido, lo ponen en la cárcel por muchos años. Sigue comiendo, sigue estando allí en la cárcel, sigue haciendo lo que haga, pero está preso, pero tiene cierta libertad aún dentro de esa cárcel, y cuando llega el día lo matan. Entonces, no es el mejor de los ejemplos, nunca una analogía es exacta, pero es una idea. Satanás está bajo la sentencia de muerte, él lo sabe, entonces legalmente el Señor Jesús venció sobre él. Y, por supuesto, que el Señor Jesús, Dios tiene poder para hacer lo que Él quiera mientras estamos aquí en la tierra también, inclusive con las acciones de Satanás. En realidad, Satanás está bajo el control de Dios. Si bien hace muchísimas maldades en la tierra, podría hacer muchas más, podría hacer todo mucho más terrible de lo que ya es, pero Dios no lo permite, hasta que llegue ese día donde la condenación se cumplirá de una manera final para él y para sus demonios y para todo aquel que rechaza la salvación en Cristo Jesús. Entonces, toda esa gran explicación larga para que usted pueda comprender bien qué está diciendo el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo Dios, cuando habla acerca de la ascensión de Jesús aquí en estos versículos que estamos estudiando. Ahora, en el idioma griego, esto que está diciendo Pablo trata de una especie de procesión al estilo militar, como también lo dicen Colosenses. Usa la analogía de ejércitos romanos, que Pablo conocía muy bien. Cuando ellos regresaban triunfantes a una ciudad, exhibían a los esclavos y traían el botín. Hoy no vemos eso cuando un ejército de una nación triunfa, pero en aquellos tiempos eso es lo que ocurría. Entonces Pablo utiliza ese lenguaje en el idioma griego del estilo militar, donde dice, se trae el victorioso, el general, el ejército victorioso traía a los esclavos que había, pues traía a la otra nación que había vencido, traía a los sobrevivientes como esclavos ahora a esta nación a la cual el triunfador pertenecía, y también exhibía el botín, todo lo que había conquistado, el oro, la plata, las piedras, todo lo que el otro, la otra nación tenía. Los versículos 9 y 10 hacen un paréntesis. Cuando Pablo dice, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra, y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Este paréntesis que ya más o menos expliqué, muestran otra vez un proceso triunfante completo de nuestro Señor Jesucristo, que abarcó no solamente, el efecto no fue solamente en la tierra, sino también es un efecto a nivel del universo, es un efecto a nivel universal. ¿De acuerdo? Luego, en los versículos 11 al 16, Pablo dice que, y él mismo, ven, no es otro el Señor, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores maestros o pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Vamos a ver qué significa esto. Apóstoles. Apóstoles se refiere a los 12 apóstoles y a Pablo. Hay un sentido secundario que tiene que ver con predicadores, pero no con la autoridad apostólica. Para ser un apóstol, uno tiene que haber visto a Jesucristo visiblemente resucitado. Yo sé que hoy en día se escuchan historias de personas que lo han visto, pero la Biblia afirma que no. La Biblia dice que aquel que es designado apóstol tiene que haber caminado con Jesús, como los 12 apóstoles. Y luego Matías, que fue el reemplazante de Judas, evidentemente también está ahí, porque cuando usted abre el libro de Hechos se explica que él también vio a Jesús, caminó con los apóstoles como uno de los discípulos generales. Y luego el apóstol Pablo, porque Jesús mismo se le presentó, y después de allí nunca más aparecen otra vez apariciones, digamos así, valga la redundancia, del Señor Jesús resucitado, designando a nadie más como apóstol. ¿Okay? Así que cuidado con los apóstoles modernos, porque en realidad no tienen esa autoridad que ellos pretenden tener, y con eso dominan y manipulan a millones de personas alrededor del mundo. Eso no es bíblico. Bueno, vamos a seguir después de esta pausa con qué es esto de profetas aquí en el Nuevo Testamento. Ya regresamos.
Con 10.000 watts de potencia para todo el estado de Colorado. 1650 AM KDJD Denver, estación de Red Evangélica de Denver. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Fort Collins. Dios te ama. Feliz Navidad. 1650 AM Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor.
NRS Diesel se pone a sus órdenes para la venta de partes nuevas y usadas para camiones con motores Hino y Freightliner. Visítenos en nrsdiesel.com, nrsdiesel.com para más información.
Dinos Locksmith, disponible las 24 horas. Contamos con el equipo de trabajo más actual para la necesidad de su vehículo, hogar, tradicional o digital. Servimos toda el área metropolitana de Denver con más de 10 años de experiencia, sirviendo con amabilidad, bien equipado, excelente calidad y bilingüe. Llámenos al 303-472-5108, 303-472-5108.
Este programa es patrocinado en parte por la señora Magali Friedrich, agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart. Ella ha ayudado a muchos de nuestros oyentes a través de los años a vender o comprar su propiedad. Llámela de mi parte al 303-810-6761. 303-810-6761. Muchas gracias, Magali, por su auspicio al programa Viva Mejor.
Hoy el pastor Catarizano comparte un estudio bíblico basado en los textos originales de las Sagradas Escrituras.
Así es, y continuamos aquí en su programa Viva Mejor, con ideas prácticas para vivir mejor en todo, jueves de estudio bíblico, y estamos retomando el estudio bíblico que dejamos 2 semanas atrás, porque la semana pasada estuvimos celebrando nuestro 3er aniversario, así que oficialmente podemos decir estamos ya entrando en el 4º año. RadioLaRed.net, muchos de ustedes escuchan allí en nuestro sitio en el internet alrededor del mundo y también en algunas partes aquí de Colorado y en el app, la aplicación, y otros, también muchos de ustedes escuchan desde sus vehículos y en sus hogares en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Vamos a continuar nosotros ahora con nuestro estudio versículo por versículo del libro de Efesios. Aquí habla de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Esto es muy importante porque esto es justamente el trabajo que el Señor Jesucristo ordena y unge y da dones, como dice, estos dones ministeriales, como a veces los conocemos, para su cuerpo. Viene hablando en el capítulo 4 acerca de la iglesia, su cuerpo. Amigo oyente, hermano en Cristo, nunca por favor deje el contexto atrás, porque hay personas que pueden hablar, o uno mismo leyendo la Biblia puede decir, aquí tenemos estos dones. A ver, yo quiero tener el don de evangelista, o yo quiero tener el don de pastor, o yo quisiera tener el don de apóstol. Bueno, por empezar, ya explicamos lo de apóstol, ya se fue, ¿ok? Hoy en día, algunos dicen apóstol es el equivalente moderno del misionero, que va y abre congregaciones por aquí y por allá. Es cierto, los apóstoles eran predicadores que iban abriendo congregaciones. Sin embargo, esa no es toda la definición de una palabra apóstol. Entonces, había 12 apóstoles y Matías, que reemplazó a Judas, y Pablo. Ya explicamos eso, ¿ok? Entonces, hoy en día tenemos que tener mucho cuidado de llamar a misioneros, no, apóstoles. Realmente no lo son. Es un servicio similar en ciertos aspectos, pero déjeme decirle que los apóstoles no fueron los únicos que abrieron iglesias. Después que los 12 apóstoles murieron, nunca se preguntó quién siguió abriendo iglesias por todo el mundo. Evidentemente fueron los ancianos, los pastores, las personas que eran designadas por Dios a través de la iglesia. En aquella época, yo sé que ahora voy a tocar un punto aquí que puede ser un poquito doloroso para algunos, pero tengo que ser fiel a la palabra de Dios. Hoy en día, de pronto una persona dice, yo quiero ser pastor, y entonces ahí abro la sala de mi casa, o el garage, o rento un localcito por aquí, por allá, y entonces o aparezco en alguna iglesia que no tiene pastor, y empiezo y soy pastor. Eso no es bíblico hacerlo así. Dios nos dice en su palabra, como vemos aquí en Efesios, que es Él el que llama, es Él el que da esos dones. Si usted me pregunta, yo no decidí un día, a ver, ¿qué carrera voy a seguir? Ok, yo voy a querer ser pastor. No. Esto es algo que es un llamado de Dios. Y hay pruebas, y la iglesia tiene que tener esas pruebas. Y el Nuevo Testamento dice que es la iglesia la que envía. Cuando entiende que un candidato, como quisiéramos decirle, es una persona llamada por Dios, es un hombre, por empezar, y luego es alguien llamado así por Dios, entonces la Biblia muestra una lista. Observe la primera carta de Timoteo, segunda carta de Timoteo, Tito, observe estas cartas que estamos viendo ahora. Bueno, hay directamente algo que Dios hace, no es decisión del candidato le decimos candidato para diferenciarlo del resto de la congregación, en el sentido de que, okay, evidentemente hay personas que tienen este don que Dios da. Y dentro de ese oficio, digamos así, de pastor, pues Dios tiene que dar dones, ¿okay? Por ejemplo, el don de enseñanza, el don de exhortación, el don de misericordia, el don de administración. Son dones que en la Biblia, en el Nuevo Testamento específicamente, se muestran que tienen que tener los pastores. Así que otra vez, los pastores no nos levantamos un día y dijimos, bueno, ¿por qué no ser pastor? Tampoco un pastor debe ser pastor porque sus amigos le dicen, hey, predicaste bonito y qué lindo que hablas y cómo conoces la Biblia. Bueno, hay muchas personas en cualquier iglesia que pueden llegar a tener conocimiento y pueden tener una especie de carisma especial en su personalidad o educación, o crecieron en un hogar cristiano o no, pero saben cómo decir cosas lindas y más o menos cómo interpretar la Biblia. Pero no crea usted que el trabajo del pastor es simplemente predicar. Yo, por ejemplo, en la actualidad tengo que predicar entre 6-7 veces, a veces 5-7 por ahí cada domingo por nuestras congregaciones, pero eso no es lo único que hago. En un sentido, eso es lo mínimo que hago, porque comparación de todos los días de la semana, la tarea de un pastor es complicada. Y si Dios no le ha dado un llamamiento, una unción para hacerlo y dones específicos para pastorear, mejor que no se meta a pastorear, porque le va a ir mal. Le va a ir mal. Entonces, el éxito pastoral, como dicen por ahí, no me gusta la palabra éxito, pero muchos hablan y se han escrito libros del éxito pastoral o cómo tener buen éxito. Yo tengo varios de esos libros en mi biblioteca personal porque he querido leer a ver qué dicen esos autores. Ahora, ya después de tantos años, más de 40 años, de servir al Señor como pastor, me doy cuenta, el Señor está mostrándome evidentemente con también la Biblia y la experiencia, que si no hay un llamado, si no hay una unción, si Dios no es el que ha escogido, si Él no da estos dones ministeriales dentro de lo que es el pastorado, uno no resiste, no aguanta o le va mal. Entonces, no mida el éxito de un pastor por la cantidad de miembros que tiene su iglesia. Porque eso significaría que la iglesia el crecimiento de la iglesia depende del pastor. Sin embargo, al mismo tiempo, también tenemos que reconocer que probablemente a veces Dios no bendice una iglesia con crecimiento porque el pastor tal vez no se prepara y entonces lo que predica no es realmente bien interpretado de la palabra de Dios. Puede decir cosas que suenan muy bonitas, en medio de todo eso tiene razón con algunas cosas, eso dice la Biblia, y de pronto a otras cosas que no. Entonces, ese es un problema. Otro problema tiene que ver a veces con la eclesiología, la administración de la iglesia. Pastor no preparado, no ungido por el Señor, no tiene dones de todo lo que he mencionado para el pastorado, no sabe cómo dirigir una iglesia. Entonces piensa que es nada más tener servicios y tener personas que atiendan a los niños, los jóvenes, y vamos a recoger la ofrenda y pagar la renta. Bueno, no. Luego vienen situaciones de consejería, luego vienen situaciones legales, luego vienen situaciones de decisiones constantes. Entonces, no es que la persona tiene que ser un sabio, súper preparado para todas las cosas. Eso va ocurriendo a través de los años lentamente. Lo que tiene que ser es que se tiene que comprobar que de verdad hay un llamado dado por Dios. ¿Okay? Yo no tengo tiempo ahora para explicar cada uno de esos detalles, pero usted lo puede entender bien. Mire la carta de 1 y 2 Timoteo, mire la carta de Tito, ahí están los requisitos, están claramente los requisitos morales, familiares, e inclusive los requisitos de conocer la doctrina bien, el hecho de tener que saber enseñar, etcétera, etcétera. Entonces, aquí en este texto de Efesios 4:11 que estamos viendo, Pablo explica cuál es el propósito: equipar para el servicio cristiano a los santos, equipar a los santos para la obra del ministerio. Entonces usted dice, ¿cómo? No es el pastor el que hace la obra del ministerio. El pastor es el líder del equipo, si le quiere decir así. En realidad, todos los cristianos estamos dentro de lo que es el ministerio, en el sentido de que vivimos vidas personales en casa, en el trabajo, en la escuela, que reflejan al Señor Jesucristo. El pastor va equipándolos y va mirando, acá decimos a veces como chequeando, pero la idea no es curioseando, sino la idea es tratando de ver a través de los años en la misma congregación cómo la gente va progresando en el conocimiento del Señor. Pero no simplemente a nivel educación. El pastor los está educando a través de la predicación y los mensajes y a ver qué tanto memorizaron ahora, qué tanto, si ya saben buscar en la Biblia, aunque no tenga índice. No, eso es bueno y es interesante. Estamos hablando aquí, ok, van pasando la gente pruebas, igual que el pastor, en sus vidas personales, en su economía, en sus matrimonios, en su salud física, mental, espiritual, emocional, etcétera. Entonces, la idea es, ok, van progresando, van atravesando bien las pruebas, van creciendo después de las pruebas, van incorporando cada vez más la sana doctrina, van echando afuera todas las partes que son falsas de la doctrina que aprendieron en otros lugares, todas esas cosas llevan un trabajo diario. Y para eso otra vez está este Efesios 4:11. Y vamos a regresar a hablar un poquito acerca de ¿dónde entra esto de los profetas y los maestros y evangelistas en este texto? Ya regresamos.
AM, Radio en la Red, compartiendo la verdad en amor.
Inglewood. Dios te ama.
Mateo 1:20 al 23. Y pensándole en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es, Dios con nosotros. ¡Feliz Navidad! 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Ahora nos puedes escuchar a través de la aplicación Radio La Red Denver, completamente gratis en tu dispositivo móvil. Escucha la programación en vivo, contáctanos, escucha los podcasts disponibles y conéctate con nuestras redes sociales. Radio La Red, disponible ya en los productos Android y Apple. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Hola, ¿qué tal? Les saluda Cristian Méndez
y Alma Garza
de su programa Noticias del Mundo Cristiano, un programa que le presenta noticias que están sucediendo alrededor del mundo.
Noticias que son motivos para orar, para estar informados y para observar un panorama más amplio de las situaciones que se mueven a nuestro alrededor y que de una manera nos involucran como cristianos.
Los esperamos todos los viernes a las 8 de la mañana y 4 de la tarde, solo aquí en su estación amiga Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en amor.
Red Evangélica de Danror, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Arvada, nos reunimos todos los domingos a la 1:30 de la tarde en el 14605 West 64 Avenida. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org, le esperamos.
Hola, ¿qué tal? Ya estoy de regreso. Soy Ángel Super Sound, DJ de música cristiana.
¿DJ de música cristiana?
Sí, soy Ángel Super Sound, DJ, y puedes invitarme o contratarme a tu boda al 720-327-5099 y puedo tocar en tus 15 años, evento de la iglesia, conciertos, etcétera.
Ángel Super Sound, DJ.
Angel Super Sound.
720-327-5099. 720-327-5099.
Angel Super Sound.
Dinos Locksmith. Disponible las 24 horas. Contamos con el equipo de trabajo más actual para la necesidad de su vehículo, hogar, tradicional o digital. Servimos toda el área metropolitana de Denver con más de 10 años de experiencia, sirviendo con amabilidad, bien equipado, excelente calidad y bilingüe. Llámenos al 303-472-5108, 303-472-5108.
Usted está escuchando el programa Viva Mejor con el Dr. Daniel Catarizano.
Estamos aquí otra vez con usted y estamos agradecidos al Señor porque podemos continuar en este programa Viva Mejor. Estamos ahora en el cuarto segmento y vamos a mirar en este último segmento lo que prometí, el tema de profetas, etcétera. Hay personas que no comprenden muy bien el tema de los profetas en el Nuevo Testamento. Vamos a explicarlo así. Cuando Pablo menciona aquí en Efesios 4:11, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, ya explicamos el tema de los apóstoles. Porque recuerde que Pablo está hablando desde la ascensión de Jesús. ¿De acuerdo? Entonces, cuando el Señor Jesucristo vino al mundo, una de las primeras cosas que hizo al comenzar su ministerio alrededor de sus 30 años fue escoger apóstoles. Luego, y observe que no escogió apóstolas, mujeres, o no escogió más de 12. Luego sabemos que Judas lo traicionó, entonces se ahorcó y quedaron 11 y Pedro dice, no, la Biblia dice que se profetizó lo que iba a pasar con Judas y que otro tenía que tomar su lugar, etcétera, etcétera. Entonces se escoge otra persona y ahí quedaron. Y luego Pablo viene a ser el apóstol a los gentiles. Y recuerde, un requisito indispensable es que el Señor Jesucristo físicamente se haya aparecido ya a una persona y lo haya designado él directamente como apóstol. No vemos en el Nuevo Testamento a la iglesia escogiendo apóstoles. Si bien se menciona la palabra apóstol, hay que mirar bien aún en el original, en el griego y en el contexto, que se usó así muy sueltamente como una palabra general para decir un enviado, que es lo que apostelo en griego significa. Pero se hace la diferencia entre apóstoles, ¿okay? Y hoy en día, repito, algunos pretenden tener inclusive esa autoridad apostólica de los 12. A veces dicen que no es lo que queremos decir, pero en la práctica es lo que tratan de aplicar, porque hay lugares donde usted no puede prácticamente abrir una iglesia a menos que el apóstol de la ciudad lo autorice y todo el mundo está dependiendo del apóstol. Eso no es bíblico. Una iglesia local tiene que tener la libertad dada por Dios el Espíritu Santo para reconocer a personas que son pastores. Aquí Pablo está hablando, pastores, evangelistas, maestros, está hablando de oficios de proclamación de la palabra. Y son estos dones que Dios da a algunas personas que Él escoge. Y amigo oyente, por favor, no trate de hacer algo que Dios no le haya llamado a hacer. Yo mismo, aún como pastor, yo no me meto, y perdón que lo diga de una manera tan común, pero en algo que no haya yo sido llamado a hacer. Entonces, hoy en día a veces la gente, y no digo hoy solamente, porque yo ya lo he visto por décadas, que por simpatía, que por la necesidad, o que porque, you know, la familia, la herencia familiar, es el hijo del pastor, y a veces una iglesia o un grupo o la misma persona se autodenomina pastor o evangelista o profeta o hasta inclusive tienen atrevimiento de decirse apóstoles. Entonces, luego las cosas van mal. Pueden ir bien hasta por varios años, pero llega un momento que eso se tuerce, eso se rompe, eso algo pasa y Dios mismo lo permite. ¿Por qué? Porque Dios no va a bendecir lo que Él no ha ordenado, lo que Él no ha establecido. Aquí en este caso la palabra profetas, como le estaba tratando de decir en el segmento anterior, es diferente de los profetas del Antiguo Testamento. Mírelo así como dice la Biblia. En el Antiguo Testamento la Biblia todavía no estaba escrita. Vamos a decir, antes de Cristo estaba escrito todo el Antiguo Testamento de Génesis hasta Malaquías. El Señor Jesús, los apóstoles, la iglesia, estaba usando el Antiguo Testamento, era toda la Biblia que tenían. Ahora, en el Antiguo Testamento tenemos la historia de la creación, los patriarcas, la formación de Israel, la ley, y tenemos a las tribus de Israel, tenemos a los profetas. Estos profetas fueron usados por Dios para revelar la palabra de Dios, los mensajes de Dios, y todo eso se escribía. Dios mismo les dice, escribe esto, escribe el otro. Esa función concluyó, acabó, cuando vino el Señor Jesucristo. El último de los profetas allí fue Juan el Bautista. A partir de ahí, la palabra profeta en el Nuevo Testamento, en primer lugar, continúa la idea de que es un proclamador de la palabra de Dios. Pero aún en el Nuevo Testamento, los llamados profetas, pocos por ahí que andaban sueltos, como quien dice, para decir en las Escrituras, no vemos ya muchos, tomaban las Escrituras del Antiguo Testamento para hablar de ellas. Es decir, eran profetas en el sentido de que eran predicadores que venían explicando las profecías del Antiguo Testamento, y en algún que otro caso Dios les dio el poder de decir algo que iba a ocurrir. Y ahí tenemos el caso de Pablo, que Ágabo y personas así que profetizaron a Pablo, dijeron esto va a ocurrir. Y usted no sigue viendo una frecuencia constante de personas que son tomadas por Dios para decir algo a nivel, inclusive lo que, como el que acabo de mencionar, dijo, no fue una revelación doctrinal, digámosle así, no fue una revelación, simplemente dijo, tomó el cinturón de Pablo y dijo, así van a ceñir cuando el que posee este cinturón, cuando entre a Jerusalén. Y aún así Pablo dijo, no, yo voy a ir igual, aunque me cueste la vida. Entonces, uno tiene que ver, luego había profetizas y de un evangelista y las hijas eran profetizas, pero cuando uno, si uno nada más toma la palabra y dice, oh, aquí está la palabra profetiza, entonces hay profetizas, oh, aquí está la palabra profeta, entonces hay profetas. Es como una vez a alguien que yo escuché que dijo, hay pastoras, porque en el Antiguo Testamento hay una pastora de ovejas. Bueno, si vamos a tomar ese criterio, también tendríamos que tomar muchas otras cosas que mujeres hicieron en el Antiguo Testamento que no hicieron luego en el Nuevo Testamento. O cosas o oficios que se mencionan, inclusive de hombres, que luego no aparecen dentro de lo que es la iglesia. Entonces, tomar la Biblia así es simplemente tratar de tomar palabras para apoyar lo que nosotros queremos que la Biblia diga. Cuidado, es la palabra de Dios. Nosotros no podemos interpretar así la Biblia. Porque vemos aquí una palabrita, entonces la arrancamos acá y la ponemos allá y decimos, ve, esto existe. No, observe, lea detenidamente, palabra por palabra, renglón por renglón, letra por letra de toda la Biblia y usted va a entender. Con la ayuda de Dios, el Espíritu Santo que le inspiró, Él le va a iluminar para que usted entienda. Y cuando usted no entiende y cuando usted dice, tengo esto y lo dudo, aquí está Efesios 4:11 para decirle que parte de la función de todos estos ministerios, como el pastor, el evangelista, el maestro, antes del apóstol, es justamente formarle, es justamente entender la palabra de Dios, aún mejor estudiarla, escudriñarla, como le dice Pablo al joven pastor Timoteo, justamente de esta iglesia en Éfeso, para que pueda explicarla. Pablo le dice al pastor Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y yo siempre recalco a mis estudiantes por muchos años, ¿por qué Pablo dice, inspirado por Dios, que usa bien la palabra de verdad? Porque esa palabra bien indica que hay gente que puede usarla mal. Entonces, para usarla bien, Pablo mismo dice, ocúpate, le dice a Timoteo, en la lectura, en la exhortación, en la enseñanza. ¿Qué está diciendo la palabra de Dios? Cuando una persona va a enseñar la palabra de Dios, esto requiere muchísima oración, esto requiere mucha preparación, esto requiere mucho escudriñar e investigar las palabras, los términos, qué significa. Y algunas personas dicen, no, eso no es dejarle lugar al Espíritu Santo. Uno tiene que abrir la Biblia y lo que el Espíritu le dé tiene que decir. Bueno, ¿cómo puede ser entonces que muchas veces se escuchan cosas que uno dice esto y evidentemente no es el Espíritu de Dios hablando? a través de ese predicador. Lo que está diciendo es un invento, una interpretación falsa. Cuando va conociendo mucho más la Escritura, se da cuenta, esto no es lo que realmente la Escritura dice. Y la gente a veces dice amén y aplaude y no saben lo que están aplaudiendo o diciendo. Simplemente porque la persona grita o transpira o suda o camina por toda la plataforma o grita o dice 3-4 palabras en lenguas en el medio y la gente dice, el Espíritu Santo lo tomó. Bueno, compruebe si eso es cierto. Usted tiene que comprobarlo. Recuerde los cristianos en Berea cómo comprobaban, dice la Biblia, aún al apóstol Pablo. Mire a quién. Predicador de predicadores. Sin embargo, ellos iban a casa y miraban las Escrituras, dice, para ver si lo que él y sus amigos decían realmente era del Señor. Entonces, no sea tan rápido de aplaudir y decir amén, cuando a lo mejor está apoyando una idea que es falsa. Y así es como las falsas doctrinas entran a las iglesias, a las congregaciones. Y así es como se han torcido muchas cosas en la iglesia aún históricamente. Y aquí en Efesios, Pablo justamente habla de que el Señor escogió primeramente apóstoles, luego profetas, evangelistas, pastores, maestros, a fin de equipar a los santos, entrenar a los santos para la obra del ministerio. Y la idea es justamente en el contexto de toda la carta para que no vayan a caer también en falsas enseñanzas. Tenemos que, dice aquí, llegar a la madurez, ¿ok? Dice, para que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Perfecto muchas veces significa, como aquí, completo. En cuanto a evangelistas, solamente se menciona 2 veces en el Nuevo Testamento esta palabra, 2 hombres en el Nuevo Testamento, fíjese en Hechos 21 y en 2 Timoteo 4, pero es una persona que de alguna forma entrena, aunque no como el pastor. Y no diga usted, yo no tengo don de evangelista, por eso no puedo evangelizar a nadie. Esta es otra cosa, ¿ok? Este evangelista es una de las funciones dentro de la iglesia, pero tiene que ser una persona diseñada por Dios y con ese don. Vamos a dejarlo ahí porque ya el tiempo nos acortó el programa. Nos encontramos mañana en Viernes de Variedades, no se lo pierda. Le amamos mucho, bendiciones y hasta mañana.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.